Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
El diablo busca la alabanza, pero nosotros sabemos que cuando tú le alabas a Dios, Él se glorifica en tu vida. Entonces tenemos que ser sabios. Yo entiendo de que no siempre venimos de la mejor manera a la iglesia, ¿no? A veces venimos medios con algunos problemas, pero la Biblia dice que entremos por sus puertas como deprimidos, angustiados, enojados, peleados. Dice que entremos por sus puertas con acción de gracia. Usted dirá, yo no tengo por qué darle gracias porque me faltan un montón de cosas. Dele gracias por lo que ya recibió, para que entonces lo que le falta se empiece a soltar sobre su vida. Entrad por mis puertas, dice Dios, con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y cuando usted empieza aquí en la casa a entrar en esa condición, Dios se empieza a mover en medio de su pueblo, se empieza a mover en su vida y empiezan a suceder los milagros, aún sin que sea el tiempo de orar por los milagros. Porque Dios hace como Él quiere. Y donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Hay libertad de adicciones, hay libertad de amargura, hay libertad en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está, y donde Él está hay libertad. Y que la unción de Dios pudre todo yugo del diablo. Sí, no es que lo desarma, no es que lo corta o que lo quita, no, lo pudre, se desintegra todo yugo del enemigo en la vida nuestra. Y bueno, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es una de las principales armas que el enemigo usa para frenar nuestra vida y para una serie de cosas más, que es el temor. Si usted me quiere acompañar, vamos a leer el primer texto paraditos así como estamos. Romanos capítulo 8, verso 15. Para luego nos sentamos y entonces ya después empezamos a platicar. Es el arma número uno que el diablo está usando, no solamente con el mundo es mundo, con la iglesia. Temor. Miedo, y se disfraza de muchas maneras, se transforma, se esconde, para que usted de pronto diga, no, yo no tengo miedo, pero en realidad hoy vamos a través de la palabra de Dios vamos a ir descubriendo cómo es que actúa este temor, cómo es que nos paraliza nuestra vida espiritual, cómo es que hace que no podamos alcanzar las promesas de Dios. Están ahí, Dios ya las ganó por nosotros, pero nosotros no las podemos alcanzar. Porque el temor es exactamente lo opuesto a la fe. Y para usted alcanzar todo lo que Dios ya determinó para su vida. Porque Dios ya determinó, Él dijo, la cruz pagó por todo. Para que usted tenga paz, para que usted sea próspero, para que usted tenga salud. Pero para que usted lo pueda bajar, usted necesita usar fe. ¿Cuántos dicen amén? Y el temor es exactamente lo opuesto a la fe. Por lo tanto, el que teme está frito. No puede recibir, no puede alcanzar todo lo que Dios ya le ha otorgado a usted. Dice así Romanos 8:15 y luego se pueden sentar, pues no habéis recibido el espíritu de qué? Para estar otra vez en, dígale al que tiene al lado, el temor te esclaviza. Porque la gente a veces piensa que el temor es simplemente una emoción. Piensan que el temor, no señores, el temor es un espíritu. La gente dice, no, el temor es simplemente porque yo soy así, del tipo más miedosita, del tiempo más, no, olvídese de eso. No es una emoción, es un espíritu. Y aquí lo dice claramente que te viene para, ¿sabes para qué viene? Para esclavizarte. Y dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿ve? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pueden tomar asiento, iglesia, vamos a hablar de esto. Primero de todo, quisimos dejar bien en claro que usted no piense que simplemente, lo dijimos, el temor es solamente una situación o una emoción, sino que es un espíritu. Si usted va a bregar contra un espíritu, va a tener que hacerlo de manera espiritual. Usted no puede bregar contra algo que es espiritual humanamente. ¿Entiende? Lo espiritual, para poderlos quitar de su vida, usted va a tener que usar armas espirituales. Porque es imposible que usted quiera quitar un espíritu malo, porque el temor es un espíritu, pero no bueno, es malo. No lo va a poder hacer en su propia humanidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Vamos a leer otro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Repite más o menos lo mismo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que es temor, que es miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos ilumina. Nosotros no podemos andar como andan las demás personas o escuchando lo que de las demás personas dicen. La Biblia nos dice claramente y nos habla del temor como un espíritu que te esclaviza tu vida, que te controla la vida. Y usted sabe que es verdad. Porque usted cuando llega a ese punto en que usted tiene que tomar una decisión, ese punto en el que usted, mire, Dios ya otorgó a la iglesia, que somos ustedes y soy yo, ya nos ha otorgado todas sus promesas. Usted puede leer la Biblia y está llena de promesas, pero usted tiene que entender esto. Todas las promesas en el reino se reciben por fe. En el reino de los cielos así es como se trabaja. Yo, si puedo creer, lo puedo recibir. Ahora, tienen que entender que por el otro lado está el temor, que es lo opuesto a la fe. El temor dice, usted sabe que la fe sin acción es muerta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me van siguiendo? La fe es algo que se acciona. Por ejemplo, yo tengo fe que Dios me sanó, no me voy a tomar la pastilla, hago algo a favor de la fe. Y Dios se glorifica, porque la fe sin obras, una fe que no hace algo a favor de la fe. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Quiero comprarme una casa, no quiero más rentar. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa esperando que alguien venga y le ofrezca una casa? No. Usted lo que va a hacer es va a salir a la calle y va a recorrer el barrio o las propiedades que más o menos a usted le gustan. Y entonces usted va a obrar. Puede ser que alguna le salga que no, puede que sí, pero la fe obra así. Yo creo, pero hago algo a favor de la fe. ¿Cuánto entiende? A ver, vamos a decir otra cosa. Yo tengo fe que mi matrimonio va a cambiar. Ok. Yo hago algo. ¿Qué me dice la Biblia? Que la blanda respuesta quita la ira. Cállate la boca. Ora a Dios y espera a ver, no pelees todos los días por esa situación. La fe obra, hace algo para que entonces el milagro se pueda recibir. Y usted conoce el texto que confirma esto, que dice que la fe sin obra es muerta. Es una fe que está ahí, pero está muerta. No alcanza las cosas que tengo. Ok, quiero prosperar. Mire todos los ejemplos. Estoy tratando de ubicar todos los... Quiero prosperar. Tengo fe que si pongo un negocio, Dios me va a bendecir. Pues vaya y empieza a poner un negocio. Aunque sea pequeño, aunque sea grande. Pero si su fe es que Dios le quiere prosperar y que ya no puede, no quiere trabajar más para un trabajador, vaya y haga algo. ¿Me entiende cómo funciona la fe? Yo no puedo decir, tengo una fe bárbara que hoy va a llover y salir a la calle sin paraguas. Es una fe muerta. Usted no creyó que iba a llover. Usted simplemente tenía una fe, pero no accionó conforme a la fe para que Dios se dé cuenta que su fe va acompañada de obras. Tengo fe que esta situación va a cambiar, pero me levanto y cuando le veo la cara a mi esposo de nuevo, o le veo la cara a mi esposa, digo, no, esto no va a funcionar, ya está, hasta ahí llegó tu fe. Hasta el momento que le viste la cara a tu esposo y te diste cuenta de que las cosas todavía estaban iguales. La fe obra. ¿Qué es lo que sucede? Que la fe acciona. Pero ¿qué hace el temor? Te deja que tú creas, pero que no hagas nada. Y si perdono a mi marido y resulta que después se pone peor que como estaba ahora, ya está. Sonaste. Porque tuviste la fe, pero el temor no te dejó obrar para que la fe produciera el milagro. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces usted tiene que aprender a detectar muy bien el temor. Voy a poner un negocio, quiero prosperar. Escuché un mensaje del apóstol. Yo sé que Dios me va a bendecir. Y Dios ya te bendijo. No es que Dios va a pensar si te bendice. El Señor ya dijo que te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Dios ya te bendijo, pero es por la fe que tú te vas a apropiar. Usted escuchó un mensaje, usted dijo, sí, Dios me va a bendecir. Yo creo esto, pero entonces, dice, ¿y si me sale mal el negocio? ¿Y si pierdo los pocos, $20,000, $30,000? Y si lo pierdo, ya está, ni lo hagas el negocio. Porque el temor ha ganado tu corazón. Mira, el tema del temor es tan importante que usted ni se lo imagina. Es tan importante porque es exactamente lo opuesto a lo que abre la ventana de los cielos para tu vida. Es decir, nosotros leemos todas las promesas que hay de Dios para nosotros y nosotros decimos, yo tengo la fe, pero si tienes temor, ya está. Es que el diablo no tiene que hacer nada más. Con tu propio temor, tú ya paralizas lo que Dios va a hacer y te esclavizas a ti mismo porque te cansas de ver. Te frustras porque ves todas las cosas que otras personas quizás testifican y alcanzan y tú no las puedes alcanzar. Pero hoy, en esta mañana, estoy haciendo todo esto para que usted empiece a identificar si en su vida hubiera temor, porque hoy vamos a renunciar al temor. El temor es un espíritu, usted no quiere eso. Usted no quiere vivir con temor. Por favor, usted tiene que aprender que es algo espiritual. Que no es algo producto de mi carácter o de mi temperamento o es una emoción. No, señores, el temor es un espíritu que viene a robarte todo lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Es decir, que si tú no estás viviendo la vida abundante que Dios tiene, tenemos que mirar hacia adentro a ver si hay algo que nos está produciendo temor. Ok. El temor nos hace huir de mayores responsabilidades, como las que le hablaba recién. Vamos a servir al Señor. No, y si me involucro ahí a servir al Señor y después no, ya está. No te deja involucrarte, no deja que tomes mayores responsabilidades como el que quiere abrir un negocio. Te frena, te aparta de la gente porque la persona temerosa aún se aísla y no quiere estar con la gente. Sobre todo porque dice, no, porque me junto con este y por ahí me sale mal como me salió mal aquel y por ahí no, ¿entiende? Te aísla de cierta forma. Te aparta o te anula o te impide, ¿no es cierto?, el temor, los desafíos de la vida. Quieres huir de ellos. Mira, hermano, en la vida no todas las cosas que nosotros hagamos salen perfectas. Yo he querido intentar algunas cosas y de pronto no salieron bien. Señores, pero lo intenté. Lo peor que puede pasar es que el temor que tengas te impida que lo que Dios quiere soltar sobre tu vida lo puedas recibir. Y vuelvo y repito, temor opuesto a la fe. Te impide los éxitos porque siempre vas a tener temor y te vas a perder. Yo creo que hay mucha gente aquí que podría ser exitosa en ciertas áreas. A lo mejor usted podría ser exitoso teniendo un buen negocio. A lo mejor usted podría ser una persona exitosa con un buen matrimonio. A lo mejor usted podría ser exitoso en el área de las artes o qué sé yo, donde fuera. Y muchas personas nunca conocen ese éxito por temor. No sé si usted habrá escuchado el testimonio de Dante Gebel. Digo porque él lo dio aquí y lo da por todos lados, de su papá. Que le hicieron unas propuestas. Él tenía un negocito pequeñito. Y dice que a él le vinieron a hacer una propuesta multimillonaria. Y dice que el padre le dio tanto temor que no quiso dejar lo que tenía pequeño para unirse a una persona que quería asociarse con él para poner un negocio más grande. Él era muy buen ebanista, trabajaba creo en la madera. Y después esa persona se hizo multimillonario con eso. Y Dante Gebel siempre contaba acá, ay Dios mío, ¿por qué mi papá no se habrá unido con ese hombre? Pues entonces el padre también sería multimillonario y él hubiera sido bendecido económicamente. Pero para que usted vea lo que el temor puede hacer, yo creo que acá puede haber gente que está a punto de agarrar, que tiene las posibilidades y que Dios ha soltado sobre ellos éxito en algo. Ya sea éxito en tu familia, éxito en un trabajo, éxito en lo que emprende, éxito en las ideas que Dios te da, no sé en qué, pero el temor te anula. El temor te hace paralizar. El temor a que y yo no puedo, ay, el temor a que y si no me va bien, ay, y si yo, mire hermano, cuando usted tiene una palabra de Dios, cuando usted es un hijo, una hija y un hijo de Dios nacido de nuevo, cuando usted camina en su palabra y Dios promete que le va a bendecir, Dios le va a bendecir. Dios dice, todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Vaya y métase en un local y diga, este local es mío en el nombre de Jesús, aquí voy a poner mi negocio. Eso es fe accionada. Y eso es renunciar a los temores. Todos alguna vez vamos a tener temores y miedos. Todos. La cosa es, ¿qué vas a hacer? Apocalipsis 21:8. Vamos a leerlo. Sabe que todo lo que no proviene de Dios es pecado, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, mire. Pero los cobardes, o los temerosos, o los miedosos, e incrédulos, lo pone al lado de los incrédulos. ¿Se fijó? Y no solo ahí, sino que lo pone junto con los abominables, con los homicidas, con los fornicarios, con los hechiceros, con los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo me pregunto, y quizás usted se lo pregunte también, ¿por qué pone a los temerosos y a los cobardes junto con toda esta gente? ¿Sabe por qué? Porque usted puede ver que la fornicación es pecado, usted puede ver que el adulterio es pecado, usted podrá ver que es... Pero a usted le parece que si usted es temeroso no está en pecado. ¿Cuántos me entienden? Sin embargo, la Biblia dice, Romanos capítulo 14, verso número 23, si usted tiene papel y lápiz, anote lo que yo le digo para que usted después lo mastique bien en su casa. Romanos 14, verso 23, chicos, para completar la idea. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con... Y todo lo que no proviene de fe, ahora ya sabe por qué. Ahora usted ya sabe por qué en la lista del Apocalipsis ponen a los que temen, a los miedosos o a los que los ponen junto con los abominables, con gente que usted diría, no, pero ellos tienen que estar en otro lugar, no ahí. Dios lo pone ahí porque todo lo que no proviene de fe, escuche, es pecado. Ay, 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 diga conmigo, ¿verdad? Usted no lo veía de esa manera, pero ahí está. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ahora usted ya sabe por qué es que el Señor en Apocalipsis puso que ni los cobardes ni los que tienen temor. Ok, la fe sin obra es muerte, eso ya lo vimos. Bueno, el problema no es que tengamos temor. Usted sabe que hay un temor bueno, ¿no? Usted lo sabe. Temor a Dios, el temor que nos hace mirar para los dos lados antes de cruzar la calle. No le hablo de ese. Yo le estoy hablando de ese temor que te paraliza. Que cuando piensas en las cosas que Dios propone desde este altar, hay algo adentro tuyo que te hace tener miedo a los desafíos. Da los diezmos. Ay, no, por favor, ¿cómo voy a dar los diezmos? Si doy los diezmos no me va a alcanzar. ¿Sí me entiende? Es por fe. Y le toqué el tema del diezmo, pero lo toqué antes muchos otros temas. Pero todo tiene que ver con eso. Si yo doy los diezmos, los doy con fe. Y la fe me hace accionar y darlos. Pero si yo en mi corazón tengo miedo o temor, y si esto lo que me quieren es sacar el dinero, ay, esto yo lo doy, andá a saber a dónde va, ya está. Ni lo dé, porque en realidad esos diezmos a usted no le van a hacer ninguna, no le van a servir de bendición para atrás. Porque todo es en fe y lo que no es de fe es... Ajá. Voy a seguir un poquito más. El problema no es tener temor porque todos en alguna vez hemos sentido algún tipo de temor. Es cómo actuamos frente al temor. Mire, la persona se enojó. La persona que siente temor, ¿quiere que le diga algunos síntomas del que tiene temor para ver si usted en algún momento tiene temor? Cuando usted tiene temor, a usted el corazón le late. Rápido. Frente a una circunstancia, frente a una situación, frente a migración, frente a unos papeles. Hermano, el tema de migración, le voy a decir la verdad. Usted va a tener que usar la fe para eso. Si yo no tuviera hoy papeles, yo me metería con Dios y le diría, Señor, yo te creo tu palabra. Y erradicaría el miedo. El gran problema de las personas es que creen que Dios lo puede hacer todo, pero le tienen miedo. No obra así la fe. La gente está equivocada. Si tienes miedo, estás teniendo exactamente lo opuesto a la fe. No importa el que diga lo que diga, pero estamos hablando aquí de una iglesia madura, hermano. Una iglesia que se jacta de que vive por fe, que anda por fe, que todo lo cree, que Dios todo lo puede. Espérate. Si Dios todo lo puede, ¿usted cree que no tendrá poder también para hacer que tus papeles salgan? Sí tiene poder. El gran problema es que tenemos miedo, que tenemos temor. Que decimos en la iglesia, sí quiero, pero cuando salimos afuera decimos, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mis hijos? Ya está. Tienes temor, no tienes miedo. Y no sé, las dos cosas juntas no van. Mire, cuando entra la fe, se va el temor. Pero cuando entra el temor, se va la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te tienes que decidir a qué le vas a dar cabida a tu corazón. ¿Le vas a dar lugar a la fe que acciona, la fe que creo, le vas a dar lugar al temor? Mitad fe, mitad temor no funciona. Olvídate. Con el temor, anularás todo lo que de pronto tú puedes jactarte que dices que tienes. Algunos frente al temor le tiemblan las piernas. Hay mucha gente que se confunde mentalmente. Usted no escucha mucha gente que dice, estoy tan confundido. Ahí hay temor. En la confusión hay temor. Temor a algo. Malestar en el estómago. La gente que tiene miedo le afecta el estómago. Mucha gente siente mariposas, siente ganas de vomitar, náuseas, qué sé yo. Trae desánimo y frustración, seguro, porque tú dices, yo creo en la iglesia, pero luego el temor te machetea el milagro que ibas a creer. Acá en la iglesia decimos, hay un ambiente de fe, un ambiente de gloria, tú crees en la fe, pero cuando tienes que accionar la fe afuera, yo me acuerdo que cuando a mí me dieron para hacerme los análisis, me dieron como 3, 4, ya ni sé cuántas hojas eran. Yo había predicado fe toda mi vida en la sanidad divina, en ser sano por el poder de Dios. Lo había predicado desde siempre. Pero cuando yo me vi frente a todos los análisis que me tenía que hacer, tenía dos opciones, ¿no es cierto? O dejar que el miedo o el temor me dijera, no, ve a hacértelo todo, porque me decían, es un tumor en la cabeza. No, es una distrofia muscular. Ay, no, es un... Bueno, los diagnósticos que me daban eran uno peor que el otro, así que no sabía con cuál quedarme de todos ellos. Aunque me quedaba con más pequeño, igual era horripilante. Así que a mí me quedaban dos caminos. Escoge la vida para que vivas. No dejes que la medicina, no dejes que el diablo, no dejes que la mentira, porque él es engañador y mentiroso. Y él te hace ver las cosas como eran. Me quedaban dos cosas, o seguir creyendo en la fe de Dios y actuar en esa fe, es decir, no hacerme ningún análisis, o hacerme todos los análisis, pero con temor a que me saliera algo malo. Bueno, me quedé, para hacer el cuento largo o corto, me quedé con lo que Dios dice. Por lo tanto, le creí a Dios y no sé ni el nombre que tenía la enfermedad. Lo que sí sé es que fui sana por el poder de Dios. Ni aspirina tomé y la verdad no tomé ninguna medicina, porque si hubiera tomado alguna medicina, de pronto podría haberle dado la gloria a la medicina, pero no tomé ninguna. Porque es que más, ¿qué medicina me iban a dar si no sabía ni siquiera lo que tenía? Nunca me llegaron a dar un diagnóstico porque nunca me hicieron exámenes. Así opera la fe. O crees o no crees. Así es como Dios se mueve. Hay cosas que van a venir a tu vida que van a ser fuertes. Hay una situación, hay una condición, hay como sea que se llame. Tú tienes ahí la fe. La fe en un Dios que dijo que para él no hay nada imposible. Pero también tienes el temor. Ay, me agarró el dolor de nuevo. Ay, yo creí en Dios, pero el dolor me agarró acá. Ay, o si no, ay, pero me dijeron que iban a votar a todos en el trabajo. ¿Tienes fe? Mire, le voy a dar las dos definiciones, la de fe y la de temor, para que usted vea cómo él juega en su vida. Mire, déjeme ver acá, que lo había anotado por aquí. ¿Qué es fe? Bueno, fe es creer a todo lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra. Eso es fe. Todo lo que Dios dijo en la palabra, la Biblia, creer todo como eso. No trate de negociarlo, no trate de cambiarlo. Creerlo tal como él lo dijo. Y también creer en todo lo que Dios hace y va a hacer en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer maravillas en su vida? Perfecto. Ahora, ¿qué es el temor? Creer en todo aquello que el diablo y los hombres pueden hacer en contra tuya. Eso es el temor. Creer en lo que te dicen, en lo que el diablo te susurra al oído, en lo que los hombres, por ejemplo, un médico o un abogado, hablamos de migración, hablamos de enfermedad, puede venir y decirte en contra tuyo. Entonces siempre te quedará a ti la decisión de saber con quién te vas a quedar. Si te vas a quedar con fe, créele a Dios. Por eso Dios se acuerda que siempre, constantemente nos habla de una negación de tu propia voluntad para creer a lo que Él dijo. Dios te lleva a eso, para que entonces la fe que tú tienes se produzca en milagros. Pero el temor te va a querer robar todo ese tipo de cosas. Bueno, habíamos dicho, vamos a ir, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó el temor? Vamos a ir a Génesis capítulo número 3. Adán y Eva, ahí empezó todo el lío. Porque ellos caminaban sin temor, estaban entre medio de los animales, tenían en el paraíso, todo lo tenían perfecto. Génesis capítulo 3, verso 0. ¿Verso 0? Está un poco dormida esta mañana, me parece. Y él respondió, no, mira el 10, qué bueno. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, todos se acuerdan. Dios le dijo, pueden comer de todo, menos, no me toquen este árbol. ¿Ve? La verdad que yo veo hasta el diezmo ahí. Esto no es tuyo, no me toques este árbol. De todo puedes comer. Pero el hombre tenía poder de decisión y Dios quería ver qué decidía. No nos creó robot. Dios siempre está viendo qué vas a decidir tú con lo que escuchas. Dios siempre está pendiente de lo que tú decides y usted es tan caballero que te deja que usted decida lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué pasó? A Eva, bueno, esto es toda una historia, esto es para una prédica, ¿no? Eva comió y le dio a comer de su esposo del árbol que no había que comer. Ahí hay muchas otras cosas para muchos otros temas, ¿no? ¿Por qué Adán no tenía el liderazgo ahí bien claro? ¿Por qué cuando Eva se comió la fruta no le dijo, ay, no, cométela tú? Yo sí, verdad, que no voy a ser partícipe de tu pecado. ¿Entiendes? Hay mucho para qué hablar ahí. La cuestión es que se la comieron la fruta los dos. Y ahí empezó todo el lío. Mire lo que dice. Entonces aparece Dios y empieza a llamarlo como lo hacía siempre. Adán, Adán, ¿dónde están? Y él dice, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí comienza el temor. Mire si es viejo esto. La desobediencia a Dios abre puertas para el temor. Ahí Adán y Eva no tenían por qué estar en esta condición. Pero al hacer todo al revés de lo que Dios dijo, pues entonces sintieron temor, pecaron. Lo mismo sucede aquí. Por ejemplo, si uno anda en un lugar donde toda la gente está drogándose o anda en un lugar donde bailan mujeres desnudas o está haciendo algo que no es correcto a la voluntad de Dios, pues usted le está abriendo las puertas al temor de par en par. Cuando llega a su casa va a decir, si se me pegó el SIDA, y si tengo SIDA, y si tengo... La Biblia dice, huye el impío sin quien nadie lo persiga, pero es el impío, no es el hombre y la mujer de Dios. El miedo entró al hombre por medio del pecado. Cuando Adán desobedeció, se abrió la puerta. Hoy es un día para renunciar al temor. Mira al que tiene al lado, dígale, hoy tenés que renunciar a todos tus temores porque esto del temor es un problema para ser exitoso y bendecido. ¿Usted ya va entendiendo que es un problema tener temor? ¿Que tener miedo a las cosas, miedo a soltarse en las manos de Dios? Mire, a veces nosotros decimos, ¿quién quiere servir al Señor? ¡Ay, no! No, 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 no. Yo a mí que no me metan en eso, yo no quiero, yo no, 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 no. Yo lejos de la gente, porque ya estuve en una iglesia y en una iglesia me lastimaron. Bueno, si te lastimaron, tenemos a Dios que te sana, te liberta y te restaura. Si te lastimaron, el problema es del otro, no es tuyo, porque tenemos al sanador. Dice que Él llevó todas nuestras heridas. Pero hay gente que dice, no, yo ya no me involucro más en la iglesia. No, 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 no. No, porque a ver si me vuelve a pasar lo de, ay, no, yo ya no me involucro más con ninguna persona, porque a ver si me sale igual que el otro o igual que la otra novia que tuve. Hay gente llena de temores. Ni siquiera quieren comenzar una relación porque tienen temor. Y no lo identifican así. Lo ven a veces de otra manera, no porque no es, porque sí es, porque no es, porque... No, hay temor en nuestro corazón. Temor a comenzar un nuevo negocio. Hay gente que tuvo negocio y fue próspera, le fueron mal las cosas, no le salió el negocio, hermano, vuelva a intentarlo. La fe siempre lo intenta. La fe siempre lo intenta. La fe siempre lo vuelve a intentar. A mí me gusta Joyce Meyer porque ella testifica Y a mí me gusta porque me sirve de ejemplo. Que ella intentó muchas cosas y no le salía ninguna. Que ella quería inventar acá y abría un lugar acá y decía, aquí voy a hacer ganas. Y nada. ¿Entiende? Es decir, ¿por qué te sientes mal si algo no funcionó? Vuelve a intentarlo con Dios. Vuelve a intentarlo con fe. Vuelve a creer que Dios sí lo puede hacer y Dios obrará. Y usted podrá desarrollarse porque ese es el anhelo de Dios. Dios dice que Él tiene planes de bien con usted. ¿Usted se cree que Dios tiene planes de mal para usted? ¿Usted cree que Dios lo quiere perjudicar? ¿Usted cree que Dios, siendo el dueño de todo, le quiere quitar? Hermano, Dios dice que Él solamente tiene planes de bien para ustedes. Es decir, que Dios lo que quiere es darte bien. Somos nosotros los que tenemos que dejar a un lado los temores y dejar que el bien de Dios nos abrace, que la bondad de Dios, creerle a Él, hermano. Hay personas que a veces tienen tanto temor que dicen, ¿y si me vuelven a fallar? Bueno, si te vuelven a fallar, se mete con Dios. Y eso es una realidad. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, si las demás personas reaccionan de otra manera, el problema es con Dios, no conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo estoy obrando bien. Yo estoy obrando en amor, yo estoy obrando en dar, yo estoy obrando en como obra un hijo de Dios, porque la Biblia nos dice eso. Si las demás personas te pagan mal, déjalos. Pobre de ellos porque están mal, pero yo estoy bien. Miren lo que le voy a decir. Cuando Adán abrió la puerta del pecado entró el temor. El temor entra por puertas abiertas. Segundo, vamos a ir a Job 3:25. No, primero vamos a ir a Job 1, no, vamos al 3:25. La persona que teme, escuche esto, no tiene suficiente confianza en Dios. A veces tiene más confianza de lo que el enemigo puede hacer que lo que Dios ya ha hecho. Esto puede ser fuerte, pero es verdad. Tenemos que descubrir de dónde viene nuestro temor. Si nuestro temor viene porque somos religiosos, pero no tenemos la confianza depositada en Dios. Entiende, por ejemplo, con nuestros hijos. Hay gente que ni duerme, ni respira pensando, ¿y qué será del futuro de mis hijos? ¿Y a dónde irán mis hijos? ¿Y qué serán mis hijos? Señores, cuando usted teme tanto por sus hijos, en realidad es falta de confianza en Dios. Eso le pasó a Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo, dígalo, lo que yo temía. Ese es Job. Ahora, cuando usted va a Job, se da cuenta cuál era el temor de él, porque él pierde sus hijos, pierde todo. Pero mire, cuando usted va a Job, capítulo 1, verso 5, conté la parte final, ahora vamos para el principio. Job 1, 5, mire lo que dice de Job. Porque mire, nosotros, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno, espéreme, sí, los días de convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos los hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos, tenía temor de sus hijos. Una cosa es que usted presente a sus hijos, pero si usted presenta a sus hijos, usted tiene que confiar en que sus hijos están con Dios. Es decir, la Biblia dice, tráiganme las cargas, démela y descansen. Ahora, a ver si usted me entiende. Yo presento a mis hijos, presento a mis nietos. Señor, mira, declaro sobre ellos bendición, declaro que te servirán, declaro que tendrán una palabra ungida en su boca. Yo, obviamente, y usted también lo hace. Pero Job tenía temor de los hijos. Fíjese que todos los días presentaba holocausto y estaba temorizado. Y en el 5, que lo leímos al principio, dijo, lo que me temía, eso mismo me sucedió. Así que tenemos que tener cuidado también cuando oramos por nosotros, no dejar que tengamos temor. Es decir, yo oro por mis hijos, pero no tengo temor. Mis hijos son de Dios. Yo oro por mis nietos, no tengo temor. Ellos son de Dios. Y puede ser que no siempre los veamos como los querramos ver, pero señores, mi temor no es, mi fe no es hoy sí, mañana no. Mi fe es hasta que vea el milagro. Porque a veces decimos, sí, yo creo que mis hijos van a ser vencidos, pero entonces cuando viene esa noche a las 3 de la mañana y borracho, se acabó tu fe. Tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser? A ver si un día le pasa una tragedia en la calle y se muere, ya está. Tienes más miedo que fe. Pero la fe cree, 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 cree. Lo veas como lo veas, sigue creyendo. Lo veas en las circunstancias que lo veas, tú sigues creyendo porque hay promesa de Dios para tus hijos. Pero Job tenía miedo de lo que le pasaran a los hijos. Ya no era que él, ya no era que los presentaba para que Dios los ungiera y los usara. No, ya oraba, ya hacía 5 holocaustos diarios porque él tenía miedo de sus hijos. Y de hecho, todos sabemos lo que pasó con sus hijos. Así que tenemos que tener cuidado con el temor que tenemos. Porque él dijo, lo que me temía, eso mismo fue lo que me aconteció. Las mujeres que siempre tienen miedo que el marido se vaya con otra. Usted tiene que soltar eso. Si se va, él se la pierde. Usted no puede vivir con temor. Usted tiene que vivir en libertad. Usted tiene que tener la fe. Dios está conmigo. Y si las otras personas, porque sabe, para un matrimonio siempre hace falta 2. Si la otra persona quiere hacer lo que haga, tranquila, Dios estará con usted y de todas maneras le dará respuesta. Igual los hombres. ¿Entiende? No puede tener miedo todos los días que tu esposa se va a ir de la casa. No puedes temer a eso. Usted tiene que vivir en libertad y en fe. Porque Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Y cuando tú tienes a Dios, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Te va a ayudar en todo. Le hablé del tema de los hijos, le hablé del tema de la esposa. Señores, el temor es un espíritu que está tratando de paralizarte. Ok, voy terminando. ¿A qué le está teniendo temor hoy? ¿A perder a su cónyuge? ¿A perder su negocio? ¿A perder la salud? ¿Temor a morirse? Los jóvenes casi nunca tienen ese tipo de temores, porque como los jóvenes se ven guapos y se ven... Pero los que ya hemos pasado cierta edad, pienso que el temor a la muerte es uno de los peores temores. Temor a quedarse solos, temor a perder los hijos, que se vayan al mundo y perderlos totalmente. Hay gente que vive obsesionada pensando que sus hijos se van a ir al mundo. A volverse loco, a una enfermedad terminal que de pronto... Y... Señores, hay que dejar todos los temores a los pies del Señor. El temor es un espíritu que está viniendo a tratar de que tú no puedas alcanzar la bendición de Dios. El temor es un espíritu que viene para frenarte tu éxito. Dios puede tener cosas maravillosas en tu vida, pero con temor jamás las verás. Jamás las alcanzarás. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque lo de Dios sobra en fe y el temor es exactamente lo opuesto. No importa la edad que tengas, no importa que seas joven, que seas maduro, que seas un anciano, tenemos que ser gente de fe, gente que rechaza el temor. No más que cuando viene el pensamiento, no, espera, tranquilo, en paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir. Porque déjeme decirle que una de las principales características que tiene el temor es que te roba el sueño. El insomnio número 1. Además le voy a decir algo, mire, el temor te afecta espiritual, emocional y física. Ya está comprobado aún por la ciencia que la persona que vive atemorizada del futuro, de lo que sea, no sé por dónde el diablo quiere inventarle a usted temor. Lo que sí sé que en el nombre de Jesús todo temor se cae y se va, es vencido, se pudre todo yugo de temor que te tiene paralizado, angustiado y detenido en lo que Dios quiere hacer para ti. ¿A qué le temes? Mateo capítulo 14, verso número 30. Yo creo que ya lo leímos, pero bueno, vamos a leerlo. ¿Ya lo leímos? No. Ya voy terminando. Vamos, ¿está listo para renunciar a todos sus temores? Escúcheme, ¿usted los puede identificar? Piense. ¿A qué le tiene temor? Piense. ¿A quedarse solo? ¿A la muerte? Todos nos vamos a morir. ¿Pero qué le importa si nosotros pasamos de muerte a vida? Por eso le dije que está ligado con la confianza que usted le tiene a Dios. Si usted no tiene confianza, que cuando morimos aquí, pasamos directamente a la presencia de Dios, si usted no tiene confianza en eso, usted le va a tener miedo a la muerte. Va a estar agarrado con uñas y dientes a la vida aquí. Pero Pablo dijo, Señor, para mí morir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque mientras estamos aquí hay aflicción. Mientras estamos aquí tenemos que estar luchando contra los temores. Mientras estamos aquí, aunque Dios ha prometido una vida abundante aquí, usted sabe bien que pierde un trabajo, que los hijos van entrando en la adolescencia y pueden estar un poco más complicados. Pero Pablo claramente decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Me voy con Él y ya se acabó todo. Yo no es que me quiero ir ya con Él y usted seguro que tampoco. Lo que le quiero decir que usted tiene que renunciar al miedo a la muerte. Para nosotros morir no es el final de nada. La muerte es el comienzo de una vida eterna. Así como el niño cuando está por salir de la panza de su mamá, él estaba tan tranquilo flotando ahí adentro, y cuando viene el momento del parto, todo se convulsiona. Él se cree que se va a morir. Porque nosotros no nos damos cuenta, estamos afuera todos contentos. ¡Ay, ahí viene el bebé, ahí viene el bebé! Pero el bebé ahí adentro está aterrorizado porque está todo removiendo. La vida de él va a cambiar. Y cuando nace llora, pero ¿sabe qué? No es el final, es el comienzo de la vida de verdad para él. Así es el que muere en Cristo, señores. Para nosotros no hay muerte. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y todos nosotros, los que creemos en Él, hemos vencido también la muerte. Aquel día le diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No pudiste detenerme. Ahora, si usted no confía en Dios y en su palabra, es normal que le tenga miedo a la muerte porque no sabe a dónde va. ¿Cuántos saben a dónde van? Ay, bueno, ven pocos, levantaron la mano, están poco apercibidos. Ok. 14:30, que decía, pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro dijo, quiero caminar en las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. ¿Pero qué hizo? Cuando empezó a mirar con sus ojos humanos, tuvo miedo. Y el miedo lo hundió. El miedo te hunde. El miedo te deprime. El miedo te entristece. El miedo no te deja crecer. Hay que reprender al espíritu de temor y soltar todo eso en el nombre de Jesucristo. Ese era Pedro. Ok. El temor nos hace mentir para salir del paso. El temor hace que las personas desfallezcan. Lea Lucas 21:26. Te va a quitar, dígale al que tiene al lado, te va a quitar la fuerza física, emocional y espiritual, el temor. Dice así, Mateo 21:26, desfalleciendo los hombres porque, ahí estábamos bien, chicos, ese mismo. Estamos hablando de que el temor te hace, desfalleciendo los hombres, ¿por qué desfallecían los hombres? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos será conmovida, ¿entiende? Desfallecían por temor. Eso me trae a mí la claridad de que el temor te hace desfallecer. Y el enemigo lo usa para detener su visión. Nehemías 6:14. Cuando tú quieres hacer algo por Dios, cuando tú quieres trabajar, ahí va a venir a tratar de que lo que tú estás haciendo para Dios no salga. Yo me acuerdo que cuando recién comencé el ministerio, tocaba la guitarra. Y el primer día que abrimos una reunión, que habían venido dos o tres personas, toqué la guitarra tan mal. Yo no era buena guitarrista, ni era buena cantante, pero ese día sí que, ¡oh, qué vergüenza sentí! Cuando terminó dije, nunca más, escuche, el temor me invadió. Era muy tierna, era muy nueva. Dije, nunca más voy a tocar la guitarra. ¡Qué vergüenza! No di una nota, tocaba en re y me iba en do. Oh my God, qué mal lo hice. Fíjese que me dio tanta vergüenza que cuando terminó dije, nunca más voy a tocar la guitarra. Eso es lo que quería el diablo. Porque si bien nunca fui una guitarrista experta, ni nunca fui una pianista maravillosa, hay testimonio de que cuando tocábamos los coritos y cantábamos los coritos, en aquellas famosas carpas, la gente entraba por la música. Y el Espíritu Santo traía a la gente. Y ya sé que ahora hemos avanzado mucho, chicos, y que ahora tenemos un grupo y unos cantantes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los chicos? Son una bendición, chicos, pero en aquel entonces no había nadie más que yo. Entonces tenía que tocar con el órgano programado, pero estaba la unción de Dios. Quiere decir que ten cuidado, no digas, nunca más voy a hacer esto. Ten cuidado, porque Dios puede tener soltado sobre ti algo muy grande. Y tú misma ser la que con temor lo tienes frenado. ¿Qué sabes lo que Dios puede hacer con tu vida? ¿Qué sabes de qué manera Dios te puede usar a ti? ¿Qué sabes tú lo que Dios puede hacer? Pero no permitas nunca que el temor diga, ay, porque mire, Moisés dijo, yo soy tartamudo. No pongas tú excusas. Si tú le crees a Dios y tienes fe, no dejes que el temor te robe. Nehemías 6:14 dijo, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, porque ellos querían levantar los muros. Usted quiere hacer algo para el Señor, abrir una casa de bendición, abrir algo. Mire lo que dice, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme. En aquel entonces también estaban. Aquello que él quería levantar el muro, decía, pero vos no vas a poder, pero lo que vos levantás lo va a tirar una zorra, pero vos no sabés que lo que estás haciendo no sirve para nada, no te das cuenta, que no tenés don, que no... Así como existían allá, existen ahora. Son los Sanbalat modernos. Mire lo que hacían, infundían miedo. Yo no sé qué te está infundiendo temor, qué es lo que te está infundiendo miedo para que te desarrolles, para que alcance la meta, pero hoy lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque es un espíritu y él se tiene que sujetar al Espíritu Santo de Dios. El temor te hace ver cosas que no son reales. El temor hace que escondas tus dones. Ay, no, como yo. Ay, guardé la guitarra en el ropero, como dice un tango. Y dije, ya más nunca me hagan agarrar la guitarra. Pero empecé a agarrar la guitarra y después me envalentoné y agarré el órgano. Y después del órgano, gracias sean a Dios que vencí ese temor. Y ahora canto hasta capela. No sé si lo hago bien, pero tengo la unción y tengo las ganas de cantarlo. Chicos, no me meto a veces porque los chicos saben lo que hacen, pero bueno. El temor hace que escondas tus dones. Acá hay gente que es muy buena para muchas cosas, pero ahí están escondidos. Porque, y no, porque yo no quiero comprometerme con la iglesia, no, porque yo tengo mi tiempo y yo tengo... Ok, el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4:18. ¿Cuál es el castigo que lleva el temor? Primera de Juan, chicos, ya termino con esto, que quiero orar. 4:18. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor, ¿qué dice? Lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué castigo lleva el temor? Bueno, depresión, culpabilidad, soledad, desánimo, enfermedad, insomnio, pérdida de apetito, falta de fuerza, opresión, frialdad, estancamiento y la lista sigue. Ese es el castigo que lleva el temor. Yo se lo quise hacer ver porque la gente a veces cuando habla de temor lo minimiza. Hay que darle la importancia que tiene el temor. Hay que darle la importancia que tiene el miedo. Porque si tú vas a alcanzar algo y tú crees a lo que se suelta, las palabras que se suelta de este atal, de que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere sanar. Si tú escuchas esa palabra... Pero en vez de ponerla en acción, cuando bajas, el temor te dice lo contrario y tú te quedas con lo que el temor te dice. Ah, sí, no, pero ya está. No puedes capacitarte para el milagro. Pero hoy Dios quiere que tú recibas fe. Él quiere que tú sueltes todo temor, todo miedo, todo lo que te tiene amarrado, todo lo que te tiene atado, todo aquello que cuando dice, da los diezmos, ay, no, que voy a dar los diezmos. Tú quieres ser próspero. Usted quiere ser bendecido, porque nadie no quiere ser bendecido en la economía. Pero cuando te hablan de los diezmos, ¡ay no! Y si yo doy los diezmos y después no me alcanza para pagar la renta, todo es así. La fe se acciona, fe sin obra es muerta. Entonces el diablo opera así, tú te suelta una palabra de fe, pero entonces tu temor la poncha. Y nunca la alcanzarás, entonces pues estamos desanimados. Después estamos frustrados porque decimos, ¿por qué a él le funciona y a mí no? Después estamos desilusionados, después estamos con insomnio, preocupación por los hijos, preocupación. Mira, el mundo está muy mal, cualquiera se podría preocupar, pero nosotros no somos de los que nos preocupamos. Nosotros somos de los que le echamos la carga al Señor. Dios mío, mis hijos están jóvenes y están en una edad peligrosa, pero ¿qué voy a hacer?¿Voy a estar como Job todos los días orando, ayunando, ayunando, orando, orando, ayunando? El ayuno es muy bueno y la oración también. Pero si tú empiezas a orar con temor, ahí ya la cosa cambió. Tú puedes orar porque eres una mujer de fe, porque eres una mujer de Dios, porque eres un hombre de Dios. Tú oras porque tienes fe. Mis hijos, desata una palabra de bendición sobre ellos. Pero si tú oras con un espíritu de temor, que si no ore hoy 2 horas, capaz que mis hijos mañana se pierdan en la droga. Si tú oras así, ya perdiste la brújula de lo que es la oración. Y lo que estás es obrando en un espíritu de temor, que como le pasó a Job, lo que me temía me sucedió. Por eso tenemos que ser sabios aún en la oración. Bueno, me pone la musiquita de fondo. Ahora es cuando es. Vamos a renunciar a los temores. Iglesia de Cristo, Dios te ha dado espíritu de poder. Si usted realmente creyera todo lo que Dios ha declarado para usted, usted se movería en otra esfera. Usted sabe que cuando usted entra a un lugar, entra al reino ese lugar. Usted cambia el espíritu del lugar donde usted está. ¿No le ha pasado a usted? Que usted entra en un lugar de trabajo donde todos son perro y gato, pero usted entra a ese lugar y el Espíritu Santo que está en usted cambia el ambiente. Usted tiene que haber experimentado eso. Señores, nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Usted tiene que saber eso. El Señor lo preparó y lo hizo todo para que usted viva una vida victoriosa. Ahora el temor poncha todo lo que Dios dijo para ti. Si tienes miedo a que no funcione, lo poncha. Si tienes miedo a que lo que Dios prometió no se cumpla en tu vida con tu descendencia, ¿tienes miedo a eso? Ya lo ponchaste. Porque tienes que creer que sos bendito tú y toda tu descendencia. Y puede ser que hoy veas a toda tu descendencia desparramada, pero a mí no me importa eso. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, me creo con lo que Dios dice, porque así opera el diablo. Mira a tus hijos, qué mal están. Mira qué mal están. Mira a tus padres, porque a lo mejor es al revés. Mira a tus padres. No acaban nunca de aceptar a Cristo, no importa. Nuestra fe está que será salvo nuestra casa completa y de ahí no me voy a mover. Hoy vamos a renunciar al temor. Yo quisiera que usted, ahí donde está, si usted considera que Dios ha hablado hoy a su vida y que usted hay temores que tiene que renunciar a eso, pues lo tienen frenado, lo tienen ahí aguantado. Tu vida, tu calidad de vida es menos que lo que Dios ha determinado para ti. Si usted puede reconocer que hay temor en su corazón hacia lo que sea, hacia el futuro. Hay gente que dice, ¿qué será de mí cuando ya no tenga la fuerza que tengo ahora? ¿Dios seguirá siendo el mismo? ¿Dios seguirá siendo igual? Cuando tú no tengas la fuerza, Dios te proveerá otra cosa para que sigas siendo bendecido. O la mujer que dice, ay, ¿qué voy a hacer si me llego a quedar sola? Mira, Dios seguirá siendo Dios. No importa por lo que uno esté pasando, Dios está sentado en el trono, Dios mío. Él sigue siendo Dios y sigue bendiciendo a su gente. Vamos a renunciar a los temores. Levante su mano ahí donde está, todo el mundo con los ojos cerrados. Padre, bájame un segundito. En el nombre de Jesús, Señor amado, conforme a tu palabra y a la revelación que tú nos has dado hoy de la misma. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, hoy nos paramos aquí para renunciar. En ese nombre, Señor, que allí en la cruz del Calvario venció la muerte, venció la enfermedad. Señor amado, venció todo lo malo, venció las dificultades, venció a los demonios, venció a este espíritu que se quiere levantar contra nosotros de temor para frenarnos y para detenerlo. Señor, tú venciste el temor y yo declaro ahora que mis hermanos son más que vencedores también sobre este espíritu. En el nombre de Jesús, diga ahí donde usted está, yo renuncio al espíritu de temor, identifíquelo tal como es. Renuncio al temor de quedarme sola, renuncio al temor de estar enferma, renuncio a un diagnóstico, Señor, que me quite la vida. Renunciamos al temor, Señor amado, porque donde estás tú, el perfecto amor, el amor de Dios, vence todo temor. Yo me levanto ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, contra todo espíritu de temor que hayas venido a tratar de detener la vida de mis hermanos. Cancelo toda obra de las tinieblas. Me vuelvo contra ti, espíritu de miedo, espíritu de temor, de tomar mal las decisiones. Cancelo tu poder ahora en el nombre de Jesucristo. Te ordeno, suelta las mentes, suelta las vidas, suelta los cuerpos ahora mismo. El temor tiene que huir ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Y viene la fe y el amor y el poder para vencer todo obstáculo. Te doy gracias, Dios, por tu verdad. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú vas a comenzar a hacer con cada hombre y cada mujer en este lugar. Señor, declaro que el propósito se cumplirá. Para lo que tú los has llamado, se cumplirá. Lo que tú has determinado, se cumplirá. Sus dones serán desarrollados para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de enfermedad ahora, declaro que suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la fe que nos hace creer que contigo todo es posible. y cancelamos todo lo que se levanta, toda altivez que se levanta contra lo que tú has determinado, que el justo vivirá por la fe en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Ahora fíjese lo que habla. Fíjese lo que habla. Usted ya no puede dejarse dominar por el temor. Usted domina el temor. Acuérdese de esto. Cuando el temor entra, la fe se fue. Ya usted se incapacitó. Pero cuando entra la fe, el temor tiene que huir. ¿A cuánto le gusta que el temor se vaya? Sí, que se vaya, que no aparezca nunca más. Pues use la fe, aumente la fe, congréguese, lea la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír boberas, por oír la palabra. Su fe se aumenta y el temor huye. Padre, bendigo esta congregación. Declaro que viene tiempo glorioso sobre la vida de cada uno de ellos y las familias a las que representan. Que en este día, Señor amado, tú has quitado estorbos, cosas que impedían que ellos pudieran vivir la vida abundante. Yo los bendigo, Señor. Los declaro bendito en la salida, bendito en la llegada a su casa, Señor amado, y bendito nuevamente cuando se vuelvan a congregar aquí en tu nombre, Señor amado. Te damos gracias porque nos sentimos seguros en ti. Nada malo nos pasará esta semana. Todo bueno nos pasará esta semana. Veremos buenas noticias. Tú nos guardarás de todo lo malo, Señor, y veremos tu gloria manifestarse en la vida de cada uno de nosotros, porque te hemos creído en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.